José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es El Espejo, en el que intentamos ofrecer cada día la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. En nuestra línea editorial acompañamos al viaje apostólico iniciado hoy por el Papa en el continente africano, que se inicia en Kenia, hacia donde vuela ya el Papa Francisco, y continuará por Uganda y República Centroafricana. En el saludo que envió hace días a los africanos, Francisco expresó su deseo de llevar al continente, en nombre de Jesucristo, la consolación y la esperanza, con especial atención a los pobres y a los que más sufren. Este viaje pretende alentar el diálogo interreligioso y animar el compromiso para lograr un mundo más unido y fraterno. Es un deseo que tiene una especial significación en este momento dramático en que Europa y diversos países africanos sufren las consecuencias del fanatismo yihadista. Precisamente en Centroáfrica, el radicalismo islamista ha suscitado una espiral de violencia que ha obligado a miles de personas a huir del país, pese a la presencia allí de tropas extranjeras. Por eso tendrá un fuerte valor simbólico la apertura del Jubileo de la Misericordia con la Puerta Santa de Bangui. Para los 200 millones de católicos con que cuenta el continente africano, el continente, por cierto, donde más crece cada año el número de bautizados, la visita del Papa es un motivo de orgullo y de esperanza. África representa la juventud y vitalidad de una Iglesia misionera, samaritana y pacificadora, lo cual no significa que no existan también allí problemas, problemas que Francisco, con su presencia y su palabra, ayudará a discernir y afrontar. Pues así comienza nuestro espejo de hoy y hacemos, como siempre, un avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta intensa mañana y que luego desarrollamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lógicamente tenemos que empezar este repaso a la actualidad con la mirada puesta en África.
Kenia será el primer país que pise el Papa en este viaje apostólico, en el que a lo largo de 5 días visitará también Uganda y República Centroafricana. La llegada está prevista a las 5 de la tarde. Sus primeros encuentros serán con el presidente de Kenia y con los miembros del cuerpo diplomático. Mañana el Papa presidirá un encuentro interreligioso y ecuménico en la Nunciatura Apostólica, presidirá la Eucaristía en la Universidad de Nairobi, mantendrá un encuentro con el clero, los religiosos y los seminaristas del país y visitará la sede de las Naciones Unidas.
En nuestro país, la actualidad nos va a llevar hasta Santiago de Compostela para hablar de la última carta pastoral del arzobispo Julián Barrio, que se refiere a la campaña institucional de Cáritas para las personas sin hogar.
Y en las catedrales de Pamplona y Tudela, el arzobispo Francisco Pérez ha convocado a las 7 de la tarde una eucaristía de reparación tras la exposición de Abel Azcona. En Sevilla, a las 8, el arzobispo Juan José Asenjo presidirá en la catedral la eucaristía por las víctimas de los atentados. Y en el campus hispalense de la Universidad Loyola, hoy comienza el Congreso Internacional de la Cátedra Ignacio Yacuría, Iglesia, Política y Sociedad, es el lema del Congreso, que se desarrollará hasta el viernes 27 de noviembre. En la actualidad hablaremos también de la visita que el Cardenal Rabasi y Monseñor Sánchez de Toca realizan hasta el viernes a la Universidad Rey Juan Pablo y a la Universidad Pontificia de Salamanca.
Gracias, Amparo. Pues todas estas noticias, esta información, se la ampliamos al final de nuestro programa. Algunas de estas noticias ya las pueden consultar a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales. Nuestra dirección en Twitter es @religion_cope y toda la información de este viaje del Papa a África, comentarios, análisis, noticias, la encuentran en nuestro muro de Facebook que les invitamos a visitar, Religión Cope. Hoy en El Espejo nos vamos a ir hasta Valencia, en la segunda parte de este programa, para conocer el perfil de la nueva Vicaría para la Evangelización de la Cultura que recientemente ha creado el Cardenal Antonio Cañizares. Va a estar con nosotros el responsable de esta vicaría y obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero. Y ahora, como todos los miércoles, encendemos la tele con Isidro Catela. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hoy nos vamos a las periferias, eso está ahora muy mandado, para quedarnos con un programa hermano que se emite en 13 Televisión.
Ya hablamos de él aquí cuando se puso en marcha, lo anunciamos, y hoy si te parece lo analizamos en profundidad y lo recomendamos. Se llama, en efecto, Periferias.
Porque la vida de la Iglesia no entiende de fronteras. Te ofrecemos una nueva mirada para llegar más lejos. Un recorrido diferente. Información, debate, entrevistas. Un acercamiento a quienes están fuera del objetivo.
Periferias, con Ana Medina.
Pues cuéntanos de qué van estas periferias que tanto nos suenan y que tan atractivas nos resultan.
Son, como decías, periferias hermanas, porque si es que podemos hacer la traslación de la radio a la tele, se parece mucho, por ejemplo, a este espejo o a la linterna de la iglesia. Son periferias, por lo tanto, valga la paradoja, nada lejanas.
Así es, así es.
A nosotros nos quedan muy cerca. Se trata de un programa semanal que se viene emitiendo en 13 Televisión desde el pasado mes de abril, que repasa informativamente la actualidad de la iglesia en España y en el mundo. Cuenta con colaboradores especializados, algunos de esta casa, entre otros, por citar solo algunos, Faustino, Catalina, María Teresa Comte, José Beltrán o Ricardo Benjumea. Es decir, que además de información, y yo diría que sobre todo, dada su periodicidad semanal, es un programa de análisis para encontrar criterio y que maneja otros géneros como la entrevista o secciones curiosas como las que cada semana, la que cada semana nos acerca Santi Casanova y que se llama Periferias en la Nube, para tenernos al día de eso que, como dice su directora, queda habitualmente fuera del foco de la actualidad televisiva diaria. En este caso, Periferias en la Nube en redes sociales. Mira, así empezaba el programa esta misma semana.
Muy buenos días y bienvenido un domingo más a Periferias. En esta semana los obispos españoles han estado reunidos celebrando la Asamblea Plenaria número 106. Entre los asuntos que han tratado se encuentra la situación de los sacerdotes en España, la reforma de los procesos de nulidad matrimonial y la posible próxima patrona de la mujer trabajadora.
Bueno, pues estas son las periferias de las que hoy hablamos. En 13 Televisión, programa semanal, pero también dominical.
Sí, ya sabemos que hoy las nuevas tecnologías nos permiten verlo a la carta, también en la página de 13 Televisión, pero lo podemos ver, como toda la vida iba a decir, en 13 TV, de la mano de Ana Medina, los domingos a las 11 y 10 de la mañana. Para quien quiera seguirlas en redes, ahí va la cuenta en Twitter sencilla, muy fácil de recordar, @periferias13tv.
Bueno, pues un programa para ver, conocer y sentir la vida de la Iglesia a través de la televisión Periferias. Muchas gracias, Isidro, y hasta la semana que viene.
Adiós, hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, amigo?
Monstruo de la Honda. Tiene una cabeza prodigiosa.
Es más información.
Las fuerzas de seguridad se ponen manos a la obra.
Es más análisis.
Y la respuesta siempre ha sido la de un Estado fuerte y ejemplar.
COPE es más deporte.
¡Comienza el clásico! ¡Se para el mundo!
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Es noticia. Securitas Direct, el líder europeo en alarmas, dota sus equipos de una tecnología de transmisión a prueba de inhibidores pionera en el mundo. Si quieres proteger tu hogar contra el robo, elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Solo Dios puede saciar tu corazón.
Prepárate con la Virgen para vivir el Año Santo de la Misericordia.
Acude junto a tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada que se celebrará el lunes 7 de diciembre a las 9 de la noche.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
De nuevo reemprendemos la marcha aquí en El Espejo y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Monseñor Esteban Escudero, es obispo auxiliar de Valencia y el responsable de la nueva Vicaría para la Evangelización de la Cultura que ha creado recientemente el cardenal Antonio Cañizares. De eso queremos hablar con nuestro invitado, pero antes Eva Galvache va a trazar su perfil en El Espejo.
Pues voy a empezar con una anécdota que me ha contado el obispo, y es que un día, celebrando misa, hacía de monaguillo uno de sus sobrinos nietos de 8 años, y en un momento le dice: abuelo, ¿ahora qué quieres que haga? Te puedes imaginar las carcajadas de quienes asistían a la ceremonia. Esto ocurre porque don Esteban Escudero, que es el mayor de 4 hermanos, se convirtió en el cabeza de familia cuando faltaron sus padres, y sus sobrinos nietos le llaman abuelo, y él asume sus obligaciones como tal, compartiendo tiempo y juego con ellos. Es valenciano, pero no pisa la playa. Le gusta el mar, pero no el sol. De pequeño encontraba el momento para ir a casa de sus abuelos maternos, con los que tuvo muy buena relación. A los 17 años entró en el seminario de Moncada y se licenció en teología y filosofía. En el año 2000 fue nombrado por Juan Pablo II obispo auxiliar de Valencia. En 2010 obispo de Palencia. Y en 2015 el Papa Francisco le nombra otra vez obispo auxiliar de Valencia. La única afición que se concede de vez en cuando es oír música clásica. Tiene una magnífica colección de vinilos y otros tantos CDs, pero en cambio no se acostumbra a la modernez del Spotify como tú, José Luis. Dice que le supera porque él es del Antiguo Testamento. Se pone en pie a las 6:30 de la mañana, celebra misa a las 8:30 y no le falta el café y su tostada con jamón de York. Lleva el colesterol a raya, aunque piensa que debería hacer un poco más de ejercicio. El obispo auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero, de 69 años, acaba de ser elegido por el cardenal Cañizares como responsable de la nueva vicaría para la evangelización de la cultura de la diócesis valentina.
Pues saludamos ya a nuestro invitado de hoy, a Monseñor Esteban Escudero, obispo auxiliar de Valencia, que es además el responsable de la nueva vicaría para la evangelización de la cultura de esta archidiócesis. Monseñor Escudero, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta es ¿por qué Valencia, la archidiócesis, ha querido remarcar en este momento ese aspecto de la evangelización de la cultura, incluso creando esta estructura dentro del organigrama de la archidiócesis?
Pues bien, muy sencillo, la Iglesia no puede permanecer al margen de todo lo que supone el vasto y complejo mundo de la cultura con todas sus dimensiones. Ya el Papa Pablo VI, el Beato Pablo VI, afirmó que la ruptura entre el Evangelio y la cultura es sin duda el drama de nuestra época, en la Evangelii Nuntiandi. Entonces el señor arzobispo ha pensado que debería crearse una estructura en la cual se coordinaran los esfuerzos de las múltiples entidades católicas que en nuestra diócesis trabajan en el mundo de la cultura.
Es decir, que no se parte de cero, ya es una realidad que está viva en la archidiócesis, se trata de impulsarla y coordinarla, diríamos.
Sí, claro, fíjese que la archidiócesis de Valencia cuenta pues con dos universidades de inspiración cristiana, la Universidad Católica de Valencia, la Universidad San Pablo CEU de inspiración cristiana en Moncada. Cuenta también pues con el Instituto Juan Pablo II, cuenta con una Facultad de Derecho Canónico, cuenta con un Instituto Superior de Ciencias Religiosas, con un Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas para de grado medio, cuenta con 64 colegios diocesanos, es decir, tiene una gran realidad en toda la diócesis, el mundo de la cultura y de la transmisión de la cultura. Entonces hacía falta una entidad, alguien o algunos, que coordináramos todo ese mundo hacia unos objetivos fundamentales que es la evangelización, y especialmente en este año, pues con las prioridades que tenemos del año de la misericordia y también aquí en la diócesis de Valencia, el año del Santo Cáliz, el año eucarístico.
Evidentemente, hablar de evangelizar la cultura significa también pensar en los sujetos de esa evangelización, es decir, cuidar vocaciones cristianas específicamente orientadas a ese campo, y eso exige, me imagino, preparación y luego también acompañamiento en esa tarea que a veces es ardua.
Sí, en primer lugar, la Vicaría de Cultura tiene dos dimensiones, una, diríamos, hacia adentro y otra hacia afuera. Esa dimensión hacia adentro sería coordinar lo que ya estamos haciendo. Y eso lo conseguiremos con una página web que va a entrar en funcionamiento ahora en el primer domingo de Adviento. Pero luego también hay otra dimensión hacia afuera, que es contactar con las personas que crean cultura. Que crean cultura en varios sentidos. Por ejemplo, los pensadores. Hay personas, profesores, catedráticos, personas que cada uno en su campo, pues están creando pensamiento. Pero también están los artistas, el mundo del arte, que también es una cultura. Los músicos, la música sagrada o música profana, pero que pueda tener una relación con la vida espiritual de la persona, en cuanto que crea sentimientos de fraternidad, de tranquilidad, de paz en el mundo. Está el mundo pues de las personas que trabajan en el campo de la promoción social. no tanto en cuanto son promotores de acción social, sino que crean también ellos con sus cursillos, pensemos en Cáritas, pensemos en Manos Unidas, que con los cursillos que hacen a sus colaboradores están creando también una cultura de la solidaridad. Están transmitiendo valores de solidaridad, de caridad, de preocupación por el prójimo. Es decir, la cultura, la vicaría de la cultura tiene esa dimensión hacia adentro, de coordinación interna, y esa dimensión de hacia afuera, contactar con los creadores de cultura.
Hablando de ese ir hacia afuera, podríamos decir con palabras del Papa Francisco que una de las periferias de nuestro mundo a las que está llamada la Iglesia a acudir hoy es la cultura, y a veces el entorno cultural que nos rodea no es precisamente muy propicio a reconocer la tradición cristiana o a dialogar con ella. ¿Cómo afrontar esa situación?
Bien, en primer lugar, dando a conocer las otras culturas o otras subculturas, las ideologías que están imperando en nuestra sociedad. En nuestra sociedad, pensemos, por ejemplo, la ideología de género que se quiere imponer en las escuelas, en el mundo. Pensemos también pues una ideología del bienestar, del consumismo, del bienestar aquí y ahora, sin preocuparnos de los demás, la que llamaríamos la cultura de la indiferencia ante el sufrimiento ajeno o ante la necesidad ajena. Entonces, claro, pues eso hay que fomentarlo, primero denunciando los errores de esta cultura, es decir, las insuficiencias de esta cultura con el espíritu, es decir, si queremos crear una sociedad humana, tenemos que darnos cuenta de la insuficiencia de ciertas formas de pensar o ciertas formas de concebir la vida, pero no nos podemos quedar en ese aspecto negativo de ver las deficiencias, sino tenemos que ir al aspecto positivo de la propuesta. Mire, vamos a proponer otro tipo de cultura que quizás piensen ustedes que están más de acuerdo, aunque no se den cuenta, con una tradición milenaria en nuestras sociedades y que precisamente ahora parece que se quiere romper para crear otro tipo de sociedad, otro tipo de cultura.
Es evidente que la Iglesia no pretende proponer una única cultura, se ha expresado a lo largo de los siglos y en sus diversas situaciones geográficas con diferentes formatos culturales. Me imagino que se trata también de dialogar con esas diversas culturas, de intentar fecundarlas y purificarlas. Lo digo porque a veces puede pensarse, la Iglesia pretende imponer un único patrón cultural. Ciertamente no será así.
No, evidentemente, la cultura es un medio, no es un fin. La Iglesia lo que propone no es una cultura, sino que en las diversas culturas, tradiciones, claro, aquí hay que jugar, hay que entender qué significa cultura en ese, en cada contexto, porque evidentemente la Iglesia no tiene una cultura, no es lo mismo una tradición africana que una tradición europea y una tradición incluso local. Lo que la Iglesia quiere transmitir no es una cultura, sino en las culturas introducir los valores, las creencias y la esperanza del Evangelio. Es decir, lo que la Iglesia quiere es fecundar, efectivamente, la palabra, es transmitir esos valores dentro de un contexto cultural. En el nuestro, la cultura tradicional, efectivamente, ha recogido esos valores. Lo que la Iglesia quiere es preservarlos. Y en las restantes culturas quiere introducirlos. Quiere decir, ustedes se están preocupando pues por la mujer, por ejemplo, en la ideología de género, de las... También pues vamos a ver hasta qué punto lo que ustedes están diciendo es algo que es una antropología coherente o por contrario deberían revisar ciertos presupuestos. Ahora, la preocupación de fondo pues es válida. La cultura pues del bienestar, efectivamente. Vamos a ver esa cultura, pero piensen ustedes que esa cultura del bienestar no puede prescindir de la solidaridad y de la mirada a otras personas que están no tienen esas posibilidades. Es decir, la Iglesia lo que quiere es transmitir el Evangelio. Ahora bien, un evangelio desencarnado no es, si no se encarna en unas tradiciones, en unos valores, en una forma de pensamiento, incluso en unas costumbres familiares, es un evangelio desencarnado, queda puramente en el ámbito de las ideas, no baja a la vida ordinaria, que la vida ordinaria es cultura.
Monseñor Escudero, hoy quizás en nuestras comunidades existe una sensibilidad muy fuerte, muy viva en el ámbito de la caridad, de la acción social, de la transformación social. ¿Puede existir la impresión de que este tema de la cultura es un tema un poco libresco, un poco para personas, bueno, muy especialistas que están ahí un poco ratón de biblioteca? Deshacer ese esquema que yo ciertamente creo equivocado me parece importante. Háblenos de esa relación entre cultura también y caridad y cultura y misión de la Iglesia.
Claro, si pensamos que la cultura es leer muchas cosas y en los libros, efectivamente, entonces sería refugiarnos en una torre en la que nosotros con nuestras ideas. Ahora, si por cultura también entendemos valores, piensen ustedes, por ejemplo, el valor que tiene, no sé, la ecología integral del Papa Francisco, su repetido llamamiento a favor de las periferias, eso es cultura. Si creamos una cultura de la solidaridad, pensemos también la cultura de la no violencia en un momento en que estamos viviendo situaciones críticas a nivel de agresividad intra en la sociedad y también a nivel internacional. La cultura de la paz, la cultura del diálogo, la cultura de la solidaridad, la cultura de la verdad sobre el género de la persona, sobre el valor de la masculinidad y la feminidad, todo eso es incidencia en la vida cotidiana, no es el refugio de un señor que se marcha a pensar por su cuenta aislado del mundo. La cultura toca la vida. Si por cultura entendemos solamente pues esas formas de alta cultura, pues evidentemente ahí sí que sería una cultura desencarnada, pero la cultura en cuanto que afecta a valores, en cuanto que a principios de acción, a tradiciones, eso es, incide en la vida cotidiana.
Pues esperamos ver ciertamente los frutos en la Archidiócesis de Valencia y en todo lo que pueda irradiar de este nuevo impulso de evangelización de la cultura que va a suponer la vicaría, cuyo responsable, Monseñor Esteban Escudero, ha querido estar con nosotros hoy en El Espejo. Monseñor, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias. Buenas tardes.
Pues abrimos ya nuestra página informativa para actualizar y profundizar todas las noticias que les avanzábamos. Hoy tenemos que empezar, lógicamente, el repaso por la actualidad, muy pendientes de África, a donde el Papa Francisco llegará a las 3 de la tarde, hora española, en concreto a Nairobi, para realizar una visita apostólica que durará 5 días.
Durante estos días visitará Kenia, Uganda y la República Centroafricana en medio de gran expectación y mucha preocupación por la violencia y la tensión que se vive principalmente en la República Centroafricana. La llegada del Papa a Kenia está prevista a las 3 de la tarde hora española y sus primeros encuentros serán con el presidente del país y los miembros del cuerpo diplomático. Mañana el Papa presidirá un encuentro interreligioso y ecuménico en la Nunciatura Apostólica, presidirá la Eucaristía en la Universidad de Nairobi, mantendrá un encuentro con el clero, los religiosos y seminaristas del país y visitará la sede de las Naciones Unidas. En los micrófonos de COPE, en la tarde con Ángel Espósito, hablaba ayer el misionero claretiano Fermín Rodríguez, que explicaba las peculiaridades de estos países y cómo las comunidades católicas esperan que el Papa les lleve un mensaje de paz y reconciliación.
Son dos países que viven momentos de tensión importante. El elemento interno de tensión por las elecciones del 2007... está muy presente, volverán a haber elecciones en un año y medio y ya hay mucha tensión, incluso algunos políticos pues en sus discursos empiezan a caldear a la gente de forma violenta, ¿eh? Y creo que esto es una de las cosas que la que se espera que el Papa hable de ellas y traiga un mensaje de reconciliación. Y por supuesto la tensión con todo lo que ha pasado ahora en París, el ataque recientemente en Mali también al hotel, pues sin duda está detrás también.
Hemos podido establecer contacto directo con nuestra enviada especial, Paloma García Ovejero, que se encuentra en el avión papal. Paloma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues acabamos de sobrevolar el lago Turkana. Estamos a punto de entrar en Kenia por el aire. A bordo el Papa está en plena forma, nos ha contado el padre Lombardi que esta mañana le despedían, cuando ha salido de Santa Marta, un grupo formado por 11 mujeres y 6 niños. Son todas víctimas de violencia familiar, trata, prostitución y eran sus hijos. Ven todas en una casa de religiosas que les ayudan. Eran italianas, rumanas, ucranianas. Ellas le han dicho adiós al Papa. Hola, le hemos dicho a los periodistas. Uno de nosotros, un español, le ha pedido no se deje frenar por las resistencias. El Papa se ha quedado callado y unos segundos después comenzaba. Las resistencias no frenan, las resistencias impulsan. También ha recordado con la prensa española la reciente canonización de Santa María de la Purísima. El propio Papa nos ha dado este recado. Díganles a las hermanas de la Cruz que hagan un manual sobre cómo ser santo en vida y en tan poco tiempo. Y la anécdota, sin duda, pues ha sido la de los mosquitos. ¿Tiene usted miedo? ¿Es consciente de los riesgos? Le preguntaban los periodistas. El único peligro de este viaje son los mosquitos. Y eso nos ha recomendado, que nos echemos bien con el aerosol. El Papa ha dicho claramente, voy con alegría a encontrar a los de Kenia, Uganda y Centroáfrica. Gracias por todo lo que haréis los periodistas para que este viaje dé los mejores frutos, sean espirituales o materiales.
Gracias, Paloma. Crónica en directo desde el avión papal, contándonos la última hora, cómo se avista ya esa primera etapa de Nairobi, donde el Papa, como decimos, aterrizará a las 3 de la tarde, hora española. Y estaremos muy pendientes en toda la programación de COPE. Volvemos a la información en España. Cáritas y todas las entidades que trabajan con las personas sin hogar convocan mañana a las 12 del mediodía un flash mob simultáneo en más de 50 ciudades españolas con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebra el próximo domingo.
El arzobispo de Santiago de Compostela, Julián Barrio, se ha dirigido a sus diocesanos en su última carta pastoral para referirse a esta campaña de Cáritas sobre las personas sin hogar. COPE Santiago, Paula Pájaro.
Sí, el arzobispo de Santiago recuerda que en la diócesis muchas personas sin techo son atendidas por Cáritas y escribe que no es fácil comprender que haya más de 3 millones de viviendas deshabitadas en España y que existan personas que carezcan de un techo. Es fundamental, dice Monseñor Julián Barrio, que se garanticen las condiciones para la vida digna de las personas, sobre todo de las que sufren mayor exclusión. La jornada del Día de las Personas sin Hogar nos conciencia para que todos juntos, desde la administración a los medios de comunicación, pasando por organizaciones sociales y ciudadanas, alcancemos un compromiso común para decir que es posible que todas las personas tengan un techo bajo el que cobijarse.
Dos noticias para despedirnos. En la Catedral de Sevilla, a las 8 de la tarde, el arzobispo Juan José Asenjo va a presidir una Eucaristía por las personas víctimas de los últimos atentados, donde también se tendrá en cuenta a las víctimas de la guerra y el terrorismo en los países de Oriente Medio. Y nuevo provincial de los dominicos en España, Fray Jesús Díaz Sariego. Pues hasta aquí nuestra edición de hoy del Espejo, que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y la producción de Eva Galvache. Les dejamos ya con el Mediodía COPE y José Luis Pérez y toda la información que nos llega de España y del mundo aquí en la antena de esta cadena. Mañana volvemos en el Espejo. Hasta mañana. Buenas tardes.